Dios y Padre, te damos gracias a ti por tu interés en que escudriñemos tu palabra. Qué maravilla ver en los salmos tus pensamientos, ver las experiencias de tantos hombres que quisieron vivir en tu presencia y que pasaron por experiencias como las nuestras. Padre, gracias por esta provisión. Gracias por todo lo que tú provees para nuestra ayuda. Y gracias también por mostrarnos tantas cosas del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, sobre todo. Y Padre, rogamos que nos sigas ayudando en este propósito de conocer a tu amado Hijo, para nosotros alabarlo mejor, imitarlo mejor, y para que nuestra comunión contigo también crezca al agradecerte por las cosas que nos vas enseñando de Él. En tus manos queremos colocarnos para esta hora, oh Padre. Dirígenos, abre nuestros ojos, ayúdanos, te pedimos. En los méritos de tu Hijo amado. Amén. En este momento yo quisiera darle unos minuticos a Benjamín, que a través de los años, desde hace unos, no sé, 12 años, ha escrito y revisado y re-revisado un librito. Entonces le voy a dar campo a él para que nos muestre lo que es y nos diga cómo conseguirlo.
Gracias, Carlos. Buenos días. No, pues Carlos se refiere a este folletico que algunos de ustedes conocen sobre las bendiciones espirituales. ¿Sí? Bendiciones materiales, ya sabemos cuáles son, pero ¿cuáles son las bendiciones espirituales que tenemos? ¿Sí? Y aquí no están todas, pero sí es una guía como para que vayamos conociendo ese terreno espiritual que poseemos. ¿Sí? Y como dice Pablo a los Efesios, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, pero eso está concentrado en una persona que es Cristo. ¿Sí? Entonces aquí el estudio está orientado de esa manera, mirar la historia del Señor Jesucristo y mirar cómo en cada etapa de su experiencia hubo bendiciones para nosotros. Cuando el Señor Jesús vino al mundo, eso implicó bendiciones para la humanidad, ¿sí? Y su vida humana en la tierra tiene bendiciones para nosotros. En la muerte de Cristo hay gran bendición para nosotros, ¿sí? Muchos de ellas sabemos cuál es, ¿sí? La resurrección de Cristo es una enorme bendición para nosotros, ¿sí? Y no se quedó ahí, sino la exaltación de Cristo. Dios no dejó a Cristo aquí en el mundo, sino lo puso en el cielo a su diestra en el trono. Y eso también es muy especial, porque estamos invitados a buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. ¿Sí? Una de esas bendiciones merece mención especial, me parece, por el hecho de estar Cristo sentado en la gloria, por eso pudo enviar el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es un paquete de bendiciones impresionante. Y hay un capítulo más aquí que habla del futuro. Estamos esperando el regreso de Cristo con nuevas bendiciones. Entonces, esto es como una exploración de toda esta riqueza que Dios tiene para nosotros. Hace 2 años yo lo repartí aquí. Y después el año pasado yo le hice unos pequeños arreglitos, unos detalles, ¿sí? Básicamente es el mismo folleto. Entonces, muchos de los que estamos aquí no estuvimos hace 2 años, ¿cierto? Sí, pero bueno, tengo algunos Sí, algunos poquitos, pero entonces me lo pueden pedir más tarde. En el descanso, tengo algunos aquí, no tengo para todos, pero si a cada sitio de pronto llevan algunos, de pronto lo pueden compartir también. Entonces le dejo el lugar a Carlos.
Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros teníamos un asuntico pendiente, ¿no? Lo que les quiero contar es que un hermano muy sincero, me encantó su franqueza, me dijo: hermano, usted me enredó todo, ahora para leer la Biblia y entenderla yo pensaba que era sencillo y como lo estaba haciendo estaba muy bien, pero con todo eso que usted enseñó ahí, hermano, yo estoy perdido, se me quita todas las ganas de leer la Biblia y estudiarla. Le agradezco a este hermano que me lo haya dicho, porque de pronto no es el único que lo piensa. Si una herramienta nos sirve, nos perturba, hay que desecharla. Eso es verdad. Si el Señor me da conforme me ha ido dando, conforme yo he ido leyendo, pues con eso me quedo. Pero no debemos ser conformistas, porque nosotros no somos máquinas que tenemos cierta capacidad de memoria y cuando llegamos ahí, no más. Nosotros somos personas dotados de inteligencia, dotados de capacidades. Quizás unos las han cultivado más que otros, pero tenemos capacidades y nunca vemos a nuestro Dios y Padre estático en lo que nos revela. Siempre es más, 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 hasta que nos revela, pues nos reveló al Señor Jesucristo lo máximo que tenía, pero entonces ahora tenemos que ir conociendo más y más y más del Señor Jesucristo. Pero noten que el Señor no se conforma con que nos quedemos así, bueno, pues lo que podamos y ya, sino que nos va exigiendo. Y entonces yo hablaba con este hermano y con otro hermano más que trate. Entonces, por ejemplo, él hizo los párrafos, la división en párrafos. Fabuloso, hermano. Ya hay un paso que ha avanzado. Si ya hacer la conexión entre los párrafos lo perturba, déjelo. Pero entonces, en próximos mensajes que el Señor le permita preparar, hágalo de los parrafitos, que eso le ayuda. Ya es un pasito más. Cuando ya usted domine lo de los párrafos, entonces pase más adelantico. No es tiempo perdido y no seamos conformistas. Todo el terreno espiritual es un terreno de conquista. Lo que pisa la planta de mi pie, eso es mío. Como dijo el Señor a Josué, para el pueblo: todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y si ellos dijeran: ay, no, pero con esto estamos bien, aquí estamos bien, ¿para qué más? Eso ya es ambición, eso ya es demasiado. Entonces, pues no avanzan. Y en el terreno espiritual nos pasa lo mismo. Es lo mismo que este librito. Este librito yo creo que explora lo que casi no pensamos, porque nos concentramos mucho en lo que tenemos ahora aquí, pero explorar todo eso que vamos descubriendo con la ayuda del Señor es nuestro. Entonces, hermanos, animémonos en eso, animémonos en conquistar nuevos terrenos, en conocer más al Señor. Una cosa quería yo compartir, no debemos dejar pasar lo de la tareita, pero no es verdad que hay ciertos libros de la palabra y ciertas secciones de la palabra que nunca leemos. Tengan la bondad, con toda honestidad, levanten la mano a los hermanos que han leído toda la Biblia. ¿Están conscientes de que han leído todo? Gracias, hermanos. Sí. Hermanos, aún los que hemos leído toda la Biblia, hay secciones, hay libros y hay porciones que no exploramos. Los hemos leído a lo mejor más de una vez, pero no exploramos. Y eso también es palabra de Dios, tal como el Salmo 22, que es muy conocido, Isaías 53, Mateo 27, pero todas las demás porciones de las Escrituras son palabra de Dios, inspirada para nosotros, para leerlas con cuidado. Eso sí, leerlas dentro del contexto. Hemos tenido muchas herramientas en este retiro para eso, pero exploremos, hermanos, busquemos. No agotaremos la palabra de Dios, pero avancemos. Bueno, en cuanto a la tareita, tenga la bondad de levantar la mano a los que completaron el ejercicio hasta el final, con verdades espirituales, personajes y lugares. No, personaje, primero observaciones, luego personajes y lugares, y luego verdades espirituales. La pestañita 8. Es con tercera de Juan, sí. Hermano Gregorio, ¿estará por ahí? ¿Puedo borrar esto? ¿Ya fue copiado? Yo lo borro, hermano. ¿Quiénes llegaron hasta las observaciones? Otra vez, ¿quiénes llegaron hasta las observaciones? Que era el siguiente pasito, hermano. Nosotros quedamos en la relación de la porción con el libro anterior y con el libro posterior, ¿verdad? Sí, esto lo hicimos aquí. De la tarea era a partir de las observaciones. Entonces, el hermano Robinson enumeró algunas observaciones. ¿Quién más? Que sacáramos un ratico, una media horita para continuar. Cuando la falla es general, el problema está en el maestro. Yo debía haber cometido el error. Pero entonces por eso vamos a escuchar al hermano Robinson en las observaciones que él sacó. Felicitaciones, hermano. Sí, sí. Si quiere aquí, hermano.
Sí, fue breve lo que miré, unos 25 minuticos más o menos. Sí pensé en lo que eran los tres personajes. Entonces sí, como que apliqué esa parte a mi vida, de lo del testimonio. Sí, también la parte de Otrefes también. Y bueno, pues en sí la miré en 25 minuticos, esa parte.
Muy bien, mi hermano. Mirando tercera Juan, ¿por qué no aquí brevemente decimos algunas observaciones? A ver, observando así cosas que parecen obvias, que parecen triviales, pero de todas maneras miremoslas, miremos algunas cositas. Por ejemplo, ¿qué palabras se repiten? Amado, verdad, testimonio. Buena observación. Amado varias veces, verdad y testimonio. Muy bien. ¿Qué otra cosa hemos observado así mientras leíamos? Encontró un consejo. Versículo 11. Ese versículo es bastante clave en la epístola, ¿cierto? Porque hay cosas buenas y hay cosas malas. Es imitar lo bueno. Muy bien, hermano. ¿Alguna otra observación? ¿La? La fidelidad del hermano Gallo. Excelente. ¿Alguna otra observación? Sí, Heidi. Sí. Gracias, hermanos. Hermana, sí, hermanas o hermanos que sirven al Señor, acogerlos y ayudarles, ¿no? Muy bien, sí. Sí, que es muy bonito eso, ¿no? Ir observando y cosas que me van impresionando, apuntarlas. Hermana. En la versión moderna, cada uno por nombre. Qué bonito, ¿cierto? No somos montones de personas, sino que somos importantes cada uno particularmente para el Señor. Oscar Iván. Sí. Yo creo que eso es muy cierto. Tal como el bebé va creciendo, sí, físicamente y en otras, en su discernimiento, en todas esas cosas, de la misma manera el crecimiento espiritual es así. No se detiene y es progresivo, se va progresando. Eso es muy común en la escritura. Sí, hermano. Sí, efectivamente, sí. Sí, hermanos, yo tengo esta breve hora para terminar. Entonces, lo que sí quisiera es como dejar la inquietud. En estas observaciones ya nuestro corazón se está estirando a la aplicación, a la interpretación y a la aplicación. Eso es lo que eso nos ocurre muy, muy naturalmente. Tratemos de hacer el ejercicio de observar primero, sin aplicar, observar primero. Ya después vendrán las aplicaciones espirituales, que es uno de los últimos puntos, y seguramente que es que el Señor ya nos habrá ido tocando el corazón al respecto. En cuanto a personajes y lugar, Ya. Sí, claro, ahí usted observó, interpretó y aplicó una capacidad mental impresionante, hermano. Pero es bueno que primero, si le llamó la atención que se trataba de personas desconocidas, hermanos, pero desconocidos, eso lo apunta. Luego, quizás con el estudio de personajes y lugares, usted va profundizando en la observación. Primero, ¿qué dice el texto? Para que las verdades surjan del texto en sí. Esa es la idea. Bueno, vamos a dejar este ejercicio aquí. Ya hemos visto que estudiar la palabra es algo dispendioso, que toma tiempo, pero una vez que uno entra ahí, es como estar en un palacio y uno quisiera seguir y seguir y seguir y ¡ay! Me molesta que llora el niño, me molesta que me llamen a comer. Sí, vale la pena, y el problema, yo creo, es empezar. Pero tomemos este tiempo porque la palabra está llena de riquezas. Bueno, hermanos, entonces vamos a seguir rápidamente porque tenemos hasta las 10:30. 11:30, sí. Vamos a seguir en la otra pestaña, la pestaña número 9 era, donde está estudios bíblicos, mensajes cristocéntricos y bibliocéntricos. 9. Vamos a ir a la página 4. Ustedes notarán que yo no he hablado nada de mensajes bibliocéntricos. En realidad, esa expresión nos muestra que muchas veces podemos usar la estructura de la Biblia misma para estudiarla, inclusive para presentarla. Y bueno, yo creo que fue del Señor que el hermano Felipe nos guió en un estudio bibliocéntrico del Salmo 32. Es decir, no creamos una estructura nosotros, no creamos un bosquejo nosotros, sino que usamos el bosquejo que hay en el texto. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, más de 20 años, era nuevo yo en el Señor, y llegó a la casa de mis suegros una revista que dirigía Luis Palau. Y en esa revista decía, uno de los consejos era una revista para predicadores, y decía: hermanos, usted no tiene que inventarse el bosquejo. El bosquejo está ahí en la Biblia. Me impresionó. El bosquejo está en la Biblia misma. Sí, ya sé que para muchos hermanos esto es como un choque, pero es verdad. El Salmo 32 que vimos esta mañana nos muestra claramente. Hay una parte donde la persona habla con los de su alrededor, luego se dirige al Señor en relación con su pecado, confiesa, y entonces el Señor le responde, y entonces él después, pues David, me parece, termina con una alabanza, pero no recuerdo bien. En todo caso, hay una estructura que el Señor le dio al Salmo 32. Y como la Biblia está escrita para nosotros, el Señor se cuidó de respetar las estructuras de la lengua. Por eso hay una estructura lingüística normal en la escritura. Esto, como todo, tenemos que aprender a hacerlo, y al principio pues no será fácil. A mí, cuando lo oí por primera vez, me pareció muy raro y difícil. Y yo pensé, pues quizás hay algunos hermanos que alcancen a eso. Pero después me di cuenta que no, el Señor quiere eso. El Señor quiere que usemos el bosquejo que Él mismo dio. No que no podamos inventar un bosquejo nosotros. Sí, cada cosa tiene su lugar. Pero intentemos esforzarnos en buscar el bosquejo que el Señor ha dado en su palabra a cierto pasaje. Bueno, en la, digamos, como en la, a un cuarto del principio de la hoja, dice: cuarto en números romanos, consideraciones prácticas. Es primero el método inductivo. Es lo que estuvimos practicando, la diferencia que hay entre eiségesis, que es yo digo mis pensamientos y busco versículos que los apoyen. Ese es el camino equivocado, porque puedo apoyar cualquier cosa mala o buena con las escrituras. Eso es eiségesis. Y hemos aprendido a hacer exégesis, que es partir del texto bíblico y de allí observándolo bien, sacar las verdades espirituales. Bueno, está el método inductivo de estudio bíblico, observar, ¿qué más? Interpretar y aplicar, ¿cierto? Bueno, estudiamos Tercera Juan en vez de Filemón porque era más corto, más claro. Segundo punto, el Señor habló con los discípulos que iban a Emaús de todas las escrituras, y por eso preguntaba si hay algunas partes de la Biblia que suelo pasar por alto. Vamos al tercero. Esto no es nada técnico, yo no lo saqué de ningún libro, solo de observación y reflexión sobre lo que escucho, esto y lo que sigue. Maneras como interpretamos un pasaje. Yo he visto que hay interpretación literal, pues sencillamente un dato histórico, tal como estudiamos el descubrimiento de América. Entonces ahí la aplicación es mínima, es nula, poca cosa hay. Una interpretación directa, que es pues más o menos lo que nos mostró Henry, leyó un pasaje y directamente sacó la interpretación: debemos recibir a los hermanos. Está bien, es una manera correcta de interpretar las escrituras, desde que la hayamos observado bien, ningún problema, y es también muy común. Está la alegórica, en tercer lugar, la alegórica y figurada, de la que ya hemos oído bastante en estos intensivos. Sí, tiene su lugar en la escritura. Entonces, yo creo que lo que nos recomendaba Felipe en la sesión anterior, de mirar lo que significó para la persona que escribió el Salmo, eso es importante, eso es bueno, es positivo, y ya vimos que nos trae enseñanza. Pero yo creo también que debemos ir más allá de eso, ¿cierto? No solo ver el contexto histórico y lo que significó para las personas que recibieron por primera vez esa palabra, los destinatarios originales, sino que tenemos que también mirar un poco más allá, ¿cierto? Entonces ahí es donde muchos hermanos han descubierto figuras, alegorías, que también las necesitamos, como hemos visto. Y un poco más profunda, en cuarto lugar, que es lo que nos dice del Señor Jesús. Me parecía curioso, les confieso que mi corazón se resistía cuando Felipe decía que dejemos de mirar el Salmo 22 como mesiánico y como las experiencias del Señor, y vamos a mirar como la experiencia de David mismo. En mi corazón se produjo como una resistencia. Sí, yo creo que eso tampoco está bien. Es verdad que hay una aplicación, digamos, normal para seres humanos, y es porque estamos muy acostumbrados a ver, por ejemplo, el Salmo 22 y el Salmo 69 como mesiánicos. Gracias, hermano. Dad de beber al sediento. Pero lo que más ocurre en el mundo cristiano evangélico es quedarnos en la aplicación solo para nosotros. Es posible inclusive encontrar comentaristas que sencillamente hablen del Salmo 22 como referidos a nuestra experiencia, y no ven la importancia de ver, no ven la importancia de la aplicación al Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que el Señor nos, en este retiro, nos ha estado como mostrando que tenemos que llegar más lejos en el estudio de la palabra, en mirar al Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento es más evidente, pero también en el Antiguo. Y no echemos eso en saco roto, hermanos, dediquémonos, porque hay grandes riquezas. Lo que pasa es que hay que escarbar, pero hay grandes riquezas. Y yo creo que la interpretación más alta, sin forzar absolutamente nada, todo por el Espíritu, todo naturalmente, pero creo que la interpretación más alta es cuando vemos al Señor Jesús en las Escrituras. Bueno, otra reflexión que me he hecho es este cuadrito que hay en el número 4, los objetivos de un ministerio, que puede ser una predicación, una clase de niños, una visita. Como no tengo regla, voy a hacer cuadros bastante torcidos. ¿Qué dice en la parte de más arriba? Conducta. Bueno, esto es algo que se aplica a todo ser humano, y además yo creo que es algo que algún psicólogo propuso y más o menos pues fue aceptado por todos, pero muestra cómo actúan las personas, y yo creo que es verdad. Las personas actúan, conducta, según los valores que tengan. Si sus valores son cristianos, entonces él actúa cristianamente. Si sus valores son anticristianos, pues su conducta va por ahí. Eso no tiene falla. Así es. Pero los valores de una persona se basan en lo que cree. Si cree en Dios y le teme, se forman sus valores o sus principios de vida, y según eso actúa. Pero si su fe es en él mismo o en la razón humana, si cree en otras cosas, entonces conforme a eso empieza a tener principios de vida, valores, y según eso actúa. No es tan complicado. Lo que pasa es que, aunque no está en la Biblia, esto nos ayuda a entender un poco cómo es que actuamos, por qué es que actuamos como actuamos, ¿cierto? Nosotros muchas veces nos preocupamos por la manera como actuamos, pero resulta que la manera como actuamos se basa en los principios que tenemos. Y los principios que tenemos están firmemente fundamentados en lo que creemos. Yo creo que por esa razón el ejercicio de anoche era muy bueno. Con esta lista que Felipe nos hizo leer, ¿hacia dónde estaba él apuntando? ¿Hacia nuestra conducta? ¿Hacia nuestros valores? ¿O hacia lo que creemos? Hacia lo que creemos, porque esa es la base de cómo actuemos. Espero no enredarlos con esto. Bueno, sí, podríamos decir que creencias, tal vez no cambio la palabra porque está aquí, pero sí, son las convicciones. Entonces, nuestras convicciones deben estar firmemente basadas en las Escrituras. Y esto debe ser algo muy importante para nosotros. Firmemente arraigados en las Escrituras. A los hermanos nuevos, a quienes el Señor me da el privilegio de conducir a sus pies y de discipular, firmemente basados en las Escrituras y en el Señor, en su relación con el Señor. De tal manera que si yo fallo, ¿en dónde está él? Yo, que fui el instrumento que el Señor usó para ayudarle a él, si yo fallo, él sigue pegado donde tiene que estar, en las Escrituras, ¿cierto? Si eso es así, entonces él pensará ya cómo debo actuar, en estos casos cómo debo actuar. Entonces se va haciendo como principios de vida y va cogiendo valores basados en las Escrituras. Y por último, lo normal es que una persona actúe conforme a los valores que tiene, ¿cierto? Bueno, entonces lo que quisiera mostrar con esto es que muchas veces nosotros nos dirigimos en lo que enseñamos y en cuando visitamos y todo esto, nos dirigimos a la conducta. Y entonces buscamos como clarificar cuál debe ser la conducta de un cristiano, y entonces el resultado es que nos sale un manual. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando yo necesito tomar una decisión, busco en mi manual. Nosotros no escribimos el manual. Hay grupos que sí lo escriben, pero nosotros no lo escribimos, pero necesitamos pues esa referencia, que alguien nos diga, ¿me debo peluquear o no? ¿Me debo hacer esto o no? ¿En mi casa puedo tener canchas de tejo o no? Entonces necesito buscar el mandamiento concreto, porque si no siento que estoy faltando. Entonces, cuando nos dedicamos mucho a atacar la conducta, a solamente pensar en la conducta, tenemos podemos tener este problema. Yo creo que ese ministerio es correcto. En la palabra vemos secciones donde dice: no mintáis, no hurtéis. ¿Qué es eso? Conducta. Pero ustedes notarán que muchas veces la palabra de Dios va más allá que eso, y entonces nos habla de razones por las que debemos actuar así o asá, ¿cierto? Y aún más, nos muestra por qué es que un creyente debe actuar así o asá. Yo espero no confundir a nadie con esto, pero por ejemplo hablemos de la ofrenda. ¿Qué será la conducta en el caso de nuestras ofrendas? ¿Qué será la conducta? Sacar del bolsillo y dar, poner en la bolsita o en el sitio dispuesto para eso. Si nosotros hablamos de solo esa parte, es muy triste, ¿cierto? Hablamos de solamente de que tenemos que dar, y que tenemos que dar más, que hermano, mírese el bolsillo a ver si hay más y ponga más, y se necesita para esto y se necesita para lo otro. Nos concentramos en la conducta, en el hecho de sacar el billete o la moneda y dar. Pero ¿por qué tenemos que dar? ¿Por qué tenemos que dar? ¿Por qué tenemos que dar, hermanos? ¿Cómo? Por fe. ¿Por qué tenemos que dar? Estamos ahora, lo que ustedes contesten estará aquí. ¿Por qué tenemos que dar? Gratitud. Ahí ya no es billetes, es gratitud. ¿Qué más? Por amor. Sí, agradecimiento. ¿Por qué más debemos dar? Por obediencia. Qué bonito. Entonces ya no es una cuestión mecánica de solo conducta, sino que eso tiene un porqué, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de la ofrenda, podemos decir: hay hermanos mezquinos que no dan. Estoy atacando la conducta, se ofende todo el mundo, y no hay edificación allí. Cuando hablo de razones para dar, hermanos, tenemos tanto para agradecer al Señor, tanto que Él nos ha dado. Entonces, como que inspira a dar, ¿no es verdad? Pero nos falta subir un poco más. Es a las convicciones, a las creencias. ¿Qué hay detrás de la gratitud? ¿Qué hay detrás de la obediencia, que lo hacemos solo porque el Señor nos lo mandó? ¿Qué hay detrás de eso? La gracia del Señor. Bueno, sí, en cierta forma, respeto. El ejemplo de dar no nace en esta tierra. Nace en nuestro Señor y en el Padre. Allá en 2 Corintios 8 y 9 se habla de gracias a Dios por su don inefable. Y el versículo que leímos también ayer, me parece, o anteayer, conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Entonces, llegamos a un punto en el que llegamos más abajo. Las cosas que el Señor ha hecho. Y entonces, a partir de ahí, entonces, ¿qué corresponde al cristiano? Agradecer, imitar, obedecer y dar. Y en la práctica, entonces se verá. Entonces el Señor dijo, pues eso que sea en secreto, porque es una cosa entre Él y yo. Sí, hermano. Sí, pues esto es un ejemplo de cómo podemos enfocar un tema, a dónde apuntamos. La mentira. Hablemos de la mentira. Si nos concentramos en la conducta, ¿qué podemos decir? Que no tenemos que mentir. ¿Cómo va a ser que un hermano, todo un cristiano, y diciendo mentiras? Bueno, pero eso es la conducta. Los valores. ¿Por qué no debemos mentir? ¿Perdón? Correcto, correcto. Ahí estamos llegando más o menos al mismo sitio que con la ofrenda, ¿cierto? Obediencia y honra para el Señor. ¿Por qué más no tenemos que mentir? Por temor al Señor. ¿Por qué más? Ajá, es verdad, hay consecuencias. Si una persona en el mundo miente, nosotros vemos que le mienten a esa persona, que nadie le tiene confianza, es también una protección para nosotros, ¿cierto? Entonces, si yo digo eso en una enseñanza, no estoy diciendo a los hermanos que no mientan, pero estoy mostrando que hay razones bíblicas y algunas lógicas por las que no hay que mentir. Vamos un poco más hacia adentro, hacia lo que el Señor nos ha revelado. ¿Por qué no debemos mentir, según el Señor? Correcto. Esa es la parte negativa, pero está bien. Bueno, y más específicamente, Dios es un Dios de verdad. Y noten ustedes que cuando nos fijamos en lo que la Escritura dice de nuestro Dios y de nuestro Señor, el impacto es más fuerte. Tal vez se me escapará alguna mentira, pero empiezo a pensar en eso que estoy haciendo en relación con el Dios de verdad. Y tiemblo, ¿cierto? Y yo creo que es muy importante eso. Yo no quiero decir que no hay que dar una enseñanza de cosas prácticas. He visto a través de los 20 y tantos años que el Señor me ha dado en su camino, he visto la utilidad de esto, y esto quiero reconocerlo. Hay hermanos que con mucha sabiduría se han concentrado en la conducta. No hagamos esto, hermanos, no nos conviene hacer esto, otro hermano, no hagamos esto. Pero también he visto la enseñanza de muchos hermanos basados en los valores y en las y en lo que la Biblia nos dice, y he visto el impacto que tiene cuando partimos de lo que Dios nos ha revelado de Él y de su Hijo aún para nuestras cosas prácticas. Es como lo que vimos con la desunidad de la asamblea de Filipos. El apóstol tenía que hablar con Evodia y con Sintique, pero él no quedó ahí. Eso sería solamente atacar la conducta. Él también habló de la gloriosa persona del Señor Jesús como ejemplo de humildad. Humildad, humildad, humillación. Yo creo que eso sería las creencias, lo que Dios nos ha revelado de Él y del Señor Jesucristo. Y entonces después vemos a Pablo, a Timoteo y a Epafrodito siguiendo ese ejemplo. Entonces, podríamos decir que esos serían los valores. Podríamos decir que eso es los principios de vida que surgen de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando estudiemos la escritura, busquemos, seguramente muchas veces se nos ocurrirá, esto está bueno para decírselo a los hermanos porque esto habla de lo que tiene que hacer un cristiano. Pero no nos quedemos solo allí. Bueno, si usted ve que se le turba la mente buscando más, pues poco a poco. Pero no nos resignemos. Hay más, hay motivaciones en el corazón que el Señor tiene en su palabra para que nosotros reformemos la conducta. ¿Cierto? Y si hablamos de esa manera, podemos inspirar una obediencia. Un ejemplo más, el adulterio, gravísimo. ¿Dónde empieza el adulterio o cuándo empieza a ser adulterio? Cuando miramos y deseamos. Entonces hay algo más profundo que solo el hecho en sí. Antes de ocurrir, de consumarse un acto de adulterio, normalmente ha habido una cantidad de permisividad en mí para mirar y desear. Entonces ahí es donde yo debo poner el freno. Pero ¿por qué no hay que? Estamos hablando de conducta hasta ahora. Ahora vayamos y preguntémonos, ¿por qué no hay que adulterar? ¿Cómo? Un mandato del Señor. Muy bien, hermano. ¿Por qué más? Por temor a Dios. ¿Sí? ¿Qué más? Obediencia. Correcto. Respeto a la otra persona, respeto a Dios. ¿Cómo? Está pecando contra su propio cuerpo. Entonces, todo lo que hemos dicho está en la Escritura. Y son motivaciones, es decir, si nosotros ponemos cuidado a todas esas cosas, estaremos más lejos de la mala conducta del adulterio. Entonces, estas son las razones cuando preguntamos por qué no debemos hacer algo, ¿cierto?
Esto es lo que hacemos. Esto es por qué.
Pero yo creo que hay más que eso. ¿Cómo es el Señor Jesucristo con su iglesia? ¿Cierto? Él es fiel, la cuida, de parte suya jamás habrá ruptura. La iglesia se ha portado muy mal con él, pero él no ha cambiado para nada. Yo creo que esto es lo de abajo, como las razones que encontramos en la divinidad, podríamos decir así. Muchas de nuestras conductas son atacadas así en la Escritura, mirando lo que hay en la gloria, lo que pertenece a Dios, lo que Dios nos ha revelado en su palabra de Él y del Señor Jesús. Y entonces cuando una persona, un casado, está pensando o de pronto tiene una tentación, cuando piensa no tengo que hacerlo porque me ven los hermanos, o no tengo que hacerlo porque el Señor no quiere que lo haga, como que está como pataleando. Pero cuando él piensa, mi Señor es fiel. Primero, a mí nunca me ha dejado. Segundo, a su iglesia nunca la ha dejado ni la dejará. Con la novia que empezó, con esa se va a casar. ¿No es verdad que tiene un impacto muy fuerte sobre nosotros? Hermanos, yo sé que esto de pronto parecerá un poco difícil para muchos, pero yo quisiera que de todas maneras dejarles esta inquietud para que pensemos más adentro, no ataquemos únicamente la conducta, y de pronto ese era nuestro problema de anoche, atacando conductas. Nos estábamos quedando en la parte de arriba, pero hay más que eso, y sobre todo hay mucho revelado en la Escritura que nos sirve de base para que a partir de allí actuemos. Entonces, pues, honestamente he visto de mucha utilidad cuando hermanos hablan de conducta únicamente. Tengo que decirlo, que hay un nivel de santidad que en el que se vive, tiene su lugar, pero si solamente hablamos de conducta estamos un poco desnutridos. Entonces busquemos más, busquemos hacernos por lo menos esa pregunta: ¿por qué no debemos hacer esto? ¿Por qué? Y indaguemos en la Escritura los porqués de lo que el Señor quiere que hagamos o dejemos de hacer. Y creo que esto nos ayudará a crecer. Y normalmente, más en la base de todo, encontraremos el mismo ejemplo del Señor Jesús, que francamente cada vez que escucho que el Señor es mi modelo para tal o cual cosa, mi corazón queda sin palabras, mi boca queda sellada. Porque ante ese ejemplo tan absoluto, completo, magnífico, no puedo hacer ninguna, no puede hacer ninguna otra cosa. Y así hay muchos temas prácticos en una asamblea y se pueden enfocar de las dos maneras. Pues que el Señor nos ayude en esto. Sí, sí, hermano. Sí. El hermano Henry me ha pedido la palabra. Sí. No, es distinto, porque los valores es lo que yo digo que tengo que hacer con base en lo que el Señor me ha enseñado. Pero bueno, nada más con hacernos la pregunta ¿por qué tengo que actuar así? Ya encontraré tanto valores y muchas veces también encontraré convicciones, como dijo Benjamín. Entonces, preguntémonos ¿qué es lo que quiero enseñar? Y si los hermanos tienen que actuar así, entonces ¿por qué lo tienen que hacer? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Y yo creo que ya encontraremos riqueza. Sí, hermano. Sí, nos acercamos a las Escrituras y preguntamos reverentemente ¿por qué? Sí, hermano, gracias por la aclaración. Yo creo que es eso. ¿Qué razones nos da la Biblia para actuar así, asá, asá, asá? ¿Qué razones nos da la Biblia? ¿Cierto? A eso se refiere la palabra ¿por qué? Pues hermanos, se nos acabó el tiempo. Sí. Bueno, si yo no veo el porqué, el mero hecho de que el Señor lo dijo, yo tengo que hacerlo, por supuesto, aunque no lo entienda. Eso es verdad. Pero normalmente no ocurre así. Hay mucho más, hay razones que el Señor nos da en su palabra para lo que nos pide que hagamos. Pues hermanos, el Señor nos ayude, vamos a orar. Amado Padre, te alabamos a ti por conocer también nuestro corazón y por darnos en tu palabra exactamente lo que necesitamos. Tú nos conoces y queremos rogar tu ayuda para que estudiemos con profundidad tu palabra y busquemos allí tus pensamientos. Te rogamos que nos guardes de nuestras propias interpretaciones, de ir a tu palabra ya con pensamientos nuestros. Ayúdanos también a evitar ir a tu palabra con actitud de orgullo, de autosuficiencia. Concédenos la humildad para recibir tu palabra implantada. Te rogamos también por el ministerio que das a cada uno de nosotros. Por tu gracia, no lo merecemos, pero por tu gracia nos quieres usar en trabajo con niños, en enseñanza, en la asamblea, en visitación, en consejería. Y queremos rogar que tú nos ayudes a mirar al Señor Jesús, a mirar su ejemplo y a mirar en tu palabra las razones por las que nos pides que actuemos de una o de otra manera. Nos encomendamos en tus manos, oh Padre, para que nos sigas enseñando. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir progresando en nuestro conocimiento y nuestra aplicación de tu palabra a nuestras vidas y a las vidas de nuestros queridos hermanos. Por medio del Señor Jesús nos encomendamos a ti. Amén.